buenos días a todos, bienvenidos. Subo el púlpito, no para esconderme detrás de él, sino por la vista. Vamos de nuevo a poner este tiempo en manos del Señor, ¿de acuerdo? Padre, no porque sí, no de forma repetitiva ni porque es la fórmula, sino porque dependemos de ti, porque te conocemos y sabemos quién eres tú y queremos darte la gloria. Por ello pedimos tu ayuda. Pedimos que nos asistas en esta mañana, que por medio de tu Espíritu Santo podamos hablar bien del Hijo y ponerle en el lugar que le corresponde. Ayúdanos y guía a cada uno de los corazones que están aquí esta mañana para oír y entender. En el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
Amén. Amén. Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 14 y hasta el versículo 18. Su pasión, nuestra bendición. Este es el título para este mensaje. Su pasión, nuestra bendición. Lejos de ser una vergüenza, la pasión de Cristo, lejos de aquellos que piensan que el Señor Jesucristo pues era el Mesías que esperaban, pero luego lo vieron morir en una cruz y ahora se sienten tentados a abandonar aquella fe que habían depositado en Él. Lejos de ser una vergüenza, su pasión nos ha enriquecido y nos ha hecho tanto bien que de su pasión queremos hablar esta mañana. De su humanidad, del hecho de que Él estuvo andando por las calles como nosotros, viviendo como nosotros, sufriendo prueba y tentación como nosotros, de que luego tuvo que ir a una cruz y morir en aquella cruz, no como nosotros, sino por nosotros. De su pasión queremos hablar. Vamos a dividir estos 5 versículos y con la ayuda del Señor vamos a prestar especial atención a 2 aspectos. Uno, el Señor Jesucristo como nuestro libertador, versículos del 14 al 15, y luego a partir del 16, el Señor Jesucristo como nuestro poderoso socorro. Ahora, el Señor Jesucristo como nuestro libertador. ¿Libertador en qué sentido y de qué? Vamos a leer el versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo, nuestro libertador, en cuanto a la muerte, en cuanto al temor a la muerte y todo lo que ese temor nos lleva a hacer. Y ahora vamos a parar un poquito de atención en ello. Empieza diciendo que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. El Hijo Eterno de Dios asumió un cuerpo humano. Por cuanto los hijos, todos nosotros, participamos de carne y sangre. Nosotros a veces decimos que somos carne y hueso, ¿no? Aquí dice carne y sangre. Por cuanto nosotros participábamos de esto, Él también quiso participar voluntariamente. Hace un momento, en el capítulo anterior, ha hablado de los hijos, ¿eh? Y ha hablado de cómo Él nos llama hermanos, identificándose con nosotros. No sé si lo mencioné la semana pasada, Antonio creo que sí que lo mencionó, que evidentemente hay una diferencia entre nosotros como hijos. Nosotros somos carne y sangre, nosotros hemos nacido en esta condición, desde el principio nuestro somos así. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios. Desde un principio, el que no tiene ni principio ni fin, el Alfa y el Omega. Pero ¿sabes una cosa? Por nosotros, Él se hizo hombre. Por cada uno de los que estamos aquí, Él se hizo hombre. Por cada uno de nosotros, Él también participó de lo mismo. Y hay aquí una palabra, la digo para aquellos que en otro tiempo lo han mirado. Hay una pequeña diferencia entre las dos, participar. Y cuando habla del Señor Jesucristo, la palabra que usa, el término que usa es koinoneo. No necesitamos saberlo. Pero es el término del que luego nosotros hemos sacado la palabra comunión. El Hijo Eterno de Dios quiso tener comunión con nosotros, voluntariamente. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué venir. No tenía por qué hacerse hombre. Pero Él quiso participar. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, dice que esto lo hizo con un propósito. Él también participó de lo mismo, tomó un cuerpo, las Escrituras nos lo enseñan. Nosotros hemos visto su nacimiento en Belén, ¿verdad? Dice que esto lo hizo con el propósito, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo descendió del cielo y tomó forma de siervo con el propósito de dejar inmóvil, con el propósito de inutilizar, con el propósito de quitar el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, aquel que tiene a muchas personas en esclavitud, sujetos a un montón de filosofías, a un montón de ideas, de lo más variado, pero les tiene, luego hablaremos de ella, pero les tiene esclavizados, les tiene sujetos. Y el Señor vino para dejar sin efecto ese poder. El destruir aquí al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, evidentemente destruirlo en el sentido de aniquilarlo y de terminar completamente con él, eso va a ocurrir más adelante. Pero ahora le va a dejar sin efecto. Y sobre todo, en los que hemos creído, tiene que estar sin efecto. Sobre todo en los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, hemos de tener claro que esto es así, que no hay por qué temer más a la muerte, no hay por qué estar más acongojados, asustados, teniendo pánico por lo que hay después cuando nos vayamos de aquí, porque tenemos un Señor que ha venido para librarnos, tenemos un Señor que dice la Escritura que gustó la muerte por nosotros. ¡Qué manera más sorprendente! ¡Qué manera más asombrosa de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice que lo hizo por medio de la muerte. El Señor Jesucristo fue a la cruz. El Señor Jesucristo fue atravesado con una lanza por sus enemigos, por los que le habían colgado, para asegurarse de que había muerto. Pero ¿sabes una cosa? La muerte no pudo retenerle. La muerte tuvo que soltarle. No pudo retenerle allí. Venció a la muerte. Y nos demostró a cada uno de nosotros que hay vida después de la muerte. Y que es posible vivir en esta vida con esperanza, porque hay resurrección. Ya no tenemos por qué estar más sujetos a la esclavitud de aquel tirano que te dice, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aprovecha, haz todo lo que puedas en esta vida. Sujetos a esclavitud y a servidumbre. O aquellos otros que por el temor son esclavos de rituales, de religiones, de sacramentos, que tienen que cumplirlos una y otra vez. Y que cuando llegue la hora de la muerte, tiene que venir aquel Señor y hacerme todo aquel ritual, porque si no tengo temor de lo que me va a pasar después. Sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre, durante toda la vida. Él venció a la muerte y dejó inutilizado ese efecto persuasivo que la muerte tiene sobre el hombre, diciéndole aprovecha o prepárate, pero no indicándole el camino correcto. El Señor Jesucristo voluntariamente se colocó en las garras del maligno. El diablo no lo sabe todo. Y el diablo, yo creo que cuando tenía al Señor Jesucristo allí clavado en la cruz, fue un momento de mucha alegría para él. Un momento de mucha satisfacción. Burlándose por medio de los que estaban allí, meneando la cabeza, escupiéndole. ¡Desciende! ¡Sálvate a ti mismo, tú que a otros salvabas! Escarneciendo, burlando. Pero le duró poco. Le duró poco. Porque el Señor se levantó de entre los muertos. Y quiero que leamos unos versículos en 2 de Timoteo. Un versículo. Nada, unas páginas más adelante. Más adelante de nuestras Biblias. 2 de Timoteo 1, el final del 9, 1:9, su final dice: en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, la salvación, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, presta atención, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es una idea que la Escritura nos la deja muy clara. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Ah, qué salvador! Yo no quiero otro. No quiero otro salvador. No necesito buscar a nadie más para que haga de mediador. No necesito ningún otro intercesor. Este es el que me sirve. Mi Señor Jesucristo, aquel que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte, al diablo. Dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Ya hemos mencionado un poquito de esto, pero vamos a detallarlo un pelín más. Aquí cuando usa el término librar, es el término que podríamos pensar en libertad. Podríamos pensar en aquellos que están en una ciudad y están asediados, están puestos bajo el gobierno de un déspota, auténtico déspota, y resulta que viene otro y libera. No sé si el ejemplo es bueno, pero todos aquellos hombres que estaban en los campos de concentración bajo el dominio de los déspotas. Yo sé que no voy a poner a los americanos como los salvadores del mundo, porque no lo son. Pero cuando las fuerzas aliadas llegaron, aquellos hombres fueron librados. Esa es la idea. Librados de la mano de los déspotas. Y esto es lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a ser realistas, ¿vale? Nadie quiere morir, ¿o sí? Yo estoy seguro que cuando me ha pasado, cuando yo saco el tema con mis compañeros de trabajo, ellos lo tratan como que, bah, a mí ni me va ni me viene. Yo no tengo ningún temor a la muerte. ¿No habéis oído a la gente decir eso? A mí no me da ningún miedo a la muerte. Yo, vamos a hablar de otro tema. Pero a mí, porque a mí este tema no me interesa, no me preocupa. No es verdad, no es cierto, no es cierto, te preocupa y mucho. Retrocedemos ante la muerte, retrocedemos ante el dolor, retrocedemos ante la enfermedad. Por eso aquella placa que había ahí en el médico, que el dolor y la muerte forman parte de la vida, sí es verdad, pero nadie quiere el dolor y nadie quiere la muerte, y todos buscamos alivio y todos buscamos encontrar un remedio. Los jóvenes, cuanto más mayores nos vamos haciendo, solo os menciono por este motivo, cuanto más mayores nos vamos haciendo, quizá más conciencia tomamos, pero un joven de 20 años, ¿cómo va a pensar en la muerte? ¿Cómo va a pensar que tiene que tener las cuentas arregladas con Dios? ¿Cómo va a pensar en eso? Pero lo cierto es que hay una quinta columna dentro de nosotros. Lo cierto es que hay una conciencia que Dios puso en cada hombre y todos huimos de la muerte. Todos queremos escapar. De hecho, esa fue la gran trampa del diablo, ¿no? La gran mentira. No moriréis, aunque comáis del fruto prohibido, no moriréis. Hombre, esa oferta me interesa, no morir. Ahora, ¿sabes una cosa? Hay razón para temer, hay motivo para temer. ¿Sí? Yo no digo que el creyente... Nosotros, los que hemos creído, no digo que no podamos tener temor y respeto por el proceso, porque no sabemos cómo vamos a fallecer. Yo no quisiera, no quisiera en absoluto, que nadie de aquí tuviera una enfermedad dolorosa y una enfermedad que le provocara la angustia, ¿no? O que pasara por situaciones... Nadie. No queremos el mal para nuestro prójimo. Entonces, como creyentes, quizá el proceso nos puede asustar un poco. Pero cuando nosotros miramos a lo que hay después de la muerte, tenemos que hacerlo con alegría. Tenemos que hacerlo con esperanza. Pero, ¿sabes? Eso es muy contrario a lo que ocurre con los que no han creído. Y ahora yo te pido que hagas un autoexamen. Los que no han creído tienen un motivo para estar preocupados por la muerte. Los que no han puesto su completa confianza en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibir una vida nueva, tienen motivos para asustarse. Y casi te diría que tienen motivos para hacer lo que suelen hacer: cerrar los ojos y no querer que se hable de la muerte, y evadir el tema, y distraerse, y buscar entretenimientos y diversión y películas y fútbol y lo que sea para escapar, evadirse de la realidad. Tienen motivos. Si tú no has creído, tienes motivos para estar preocupado, porque después de la muerte, el juicio. ¿Sabes? Hemos leído en Corintios, 1 de Corintios 15, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y yo no sé si esta sería una buena aplicación o no, pero la voy a hacer. El aguijón de una avispa es, ¿alguien aguijón? ¿Eh? La abeja no, ¿no?
La avispa. La abeja tiene aguijón, la muerte.
Es la abeja la que tiene aguijón, vale. Pues el aguijón es lo que duele, ¿verdad? ¿Sí o no? El aguijón, cuando entra, es lo que produce el dolor. Lo que nos hace gritar. Lo que produce el lloro. Y en algunos casos, a determinadas personas, hasta les puede provocar la muerte. Pues dice en Corintios que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabes por qué tienes motivos para temer a la muerte? Porque su aguijón es el pecado. Y ya lo creo que duele. Porque vas a tener que rendir cuentas de todos tus pecados. Si no has confiado, si no has descansado en aquel que es el abogado perfecto, en aquel que es nuestro sustituto, en aquel que se hizo hombre y vino aquí para pagar por ti, vas a tener que enfrentar por tu propia cuenta un juicio del que no vas a salir airoso. Porque hay un aguijón que duele mucho. Nunca ninguna abeja te ha producido un dolor como el que produce el aguijón de la muerte. Sin Evangelio no hay esperanza. ¿Tú conoces el Evangelio? ¿Tú sabes lo que es el Evangelio? Yo no te digo si tú has venido muchas veces a la iglesia. No te digo eso. Yo no te digo si tú eres una persona religiosa. No te digo eso. No te pregunto si eres una buena persona, que piensas en los demás, que haces buenas obras. No te digo eso. ¿Tú has creído el Evangelio? ¿Has creído al mensaje de salvación? Bueno, ¿sabes cuál es ese mensaje? Si no lo sabes, no dejes pasar más tiempo. Pregunta a alguien que lo sepa. Por favor, explícame qué es el Evangelio. Porque yo no quiero temer a la muerte. Yo quiero, como los creyentes, ser librado de esta esclavitud y de este temor. La muerte para el incrédulo es el fin, pero para el creyente, para el creyente es el comienzo. Y ahora, hermanos, me lo digo a mí mismo, pero ¿cuánto me gustaría tener siempre conciencia de esto? como dice Pablo en Filipenses 1:23. Yo tendría ganas debatiéndome entre partir y estar con vosotros, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta es la idea del que ha creído. Sí, quiero estar aquí, quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, quiero hacer bien. Pero tengo claro que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Me acuerdo de una anécdota que se contaba de una anciana, que no fue en Holanda, igual ya me habéis escuchado explicarlo, que iba en el autobús, una persona mayor, con el pelo blanco, y con una sonrisa en su cara, y ya, una persona de edad. Y se subieron al autobús unos jóvenes, de estos que les falta un pelín de educación, de respeto, y que se van metiendo con la gente y se van burlando. Y se acercaron a la abuela y dijeron, ¿qué, abuela? Ya cada vez vamos llegando al final, ¿eh? Pero en un tono burlesco, algo así. Y la abuela le respondió, cada día mejor, cada día más cerca de mi Señor. Lo cual no sé si los jóvenes lo entendieron, pero nosotros sí que lo entendemos, ¿verdad? El creyente vive en un realismo esperanzador. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. Supongo que me estoy explicando, ¿no? Las personas que no creen en el Señor no quieren nada de la muerte y lo evaden y tal. Y te dicen, a ti que eres creyente, te dicen que seas realista. Sé realista. Cuando ellos están tapando los ojos a lo que es la verdad. Que van a morir. Y que cuando mueran, se van a encontrar delante de Dios. Para nosotros, vivimos en un realismo total, pero además esperanzador. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta es nuestra realidad. Y sabemos que un día la salvación va a llegar al punto culminante y vamos a ser librados incluso de este cuerpo de muerte. Y vamos a estar en la presencia de nuestro Señor para siempre, para toda la eternidad. Y esto es más cierto que el hecho de que me estás viendo ahora y de que me estás escuchando. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras que Dios ha declarado no pasarán. Tenemos esperanza. José, ¿con qué alegría podemos compartir con nuestra esposa, con los que tenemos al lado, de esta esperanza y decirles que busquen, que crean en el Señor, que se postren delante de Él, que le confiesen los pecados y encuentren en Él salvación? ¿Dónde estás tú? ¿Solo, preocupado y pensando en las cosas de este mundo? ¿Tienes temor a la muerte? No hagas como los que he dicho antes, que hacen de avestruz, escondiendo la cabeza a la realidad. ¿Tienes asegurado el billete para ir al cielo? Si yo luego, cuando terminemos la reunión, vengo y te hago esa pregunta directamente, ¿qué me vas a contestar? A ver, imagínate que esta pregunta te la hace el Señor. ¿Tienes el billete? ¿Tienes el pase ¿Tienes la fe? Yo he venido para librarnos. Y vamos a la segunda parte, vamos a continuar. Primero nos vamos a parar un momento en el versículo 16. Dice, he puesto el título Jesús, nuestro poderoso socorro. No solo nuestro libertador, sino nuestro poderoso socorro. Dice el versículo 16, porque ciertamente este Jesús, este que se hizo hombre, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ha estado hablando de los ángeles, ¿lo recordáis? Desde el capítulo 1, a esos ángeles que los hebreos tenían en tanta consideración, y ha demostrado que el Señor Jesús es superior a ellos. Pero ahora está diciendo que Dios ha hecho algo por nosotros que no lo ha hecho por los ángeles. ¿Has pensado en esto? Dios ha hecho algo por ti que no lo ha hecho por ningún ángel. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y he estado mirando a ver lo que el sentido que tenían ciertas palabras. A veces lo hacemos, ¿no? A ver esta palabra, ¿qué es lo que significa realmente? Y cuando dice aquí que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, voy a intentar explicar lo que significa esta palabra socorrer. Esta palabra, lo que significa en el griego, es más que socorrer, más que mandar un salvavidas, más que... Esta palabra socorrer significa alargar la mano y cogerle con la mano firmemente, fuertemente, para salvarle. Eso es lo que significa socorrer. Extender la mano y coger fuertemente. Y dice que él socorrió no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Está haciendo referencia a los hombres, pero está haciendo una referencia aún más concreta al pueblo judío, pero está haciendo una referencia aún más concreta, porque todos los que somos de la fe somos descendencia de Abraham. Todos los que hemos creído somos hijos de Abraham por la fe, es lo que nos declara la Escritura. Entonces él socorrió no a toda la humanidad. El principio, su sacrificio, sí que es abierto para todos. Pero él con su mano fuerte va a agarrar y va a sacar y va a librar y llevar a sitio seguro a los que creen. Esta misma expresión en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, no en el Antiguo Testamento original porque estaría en hebreo, pero en Jeremías 31:32, para que veáis, y quizá está introduciendo Éxodo, ya lo ha introducido, lo que pasa que no hemos tenido tiempo de pararnos en ello, pero está ya introduciendo Éxodo, y a partir de la semana que viene nos va a empezar a hablar de Moisés. En Jeremías 31:32, esta es la idea de este socorrer a la descendencia de Abraham. Dice, leo desde el 31, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y lo hizo con mano poderosa, y lo hizo con señales y milagros, porque ellos, no como aquel, porque ellos en ese momento invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. En el contexto, va a introducir ya aquí en Jeremías un nuevo pacto, el nuevo pacto del que nos va a estar hablando aquí en Hebreos, un pacto que es muchísimo mejor y que no depende de nosotros, ¿no? La salvación está en manos de Dios. Eso no quita ninguna de nuestras obligaciones, pero es Él quien nos salva, es Él quien lleva a muchos hijos a la gloria. En otras palabras, te ha extendido la mano a ti, Zacarías. Te ha extendido la mano. Dios está extendiendo la mano y quiere que tú formes parte de estos descendientes de Abraham. Una mano que es fuerte, una mano que sostiene con firmeza, una mano que coge y que guía. La mano de un buen padre. Ya lo creo que sí. Ahora dice que para socorrer a la descendencia de Abraham, viene el versículo 17 y dice, por lo cual, implica, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos. Y aquí casi vuelve a repetirnos la idea que viene desde un principio y que ha tratado en el capítulo 2. Dios se hizo hombre. Ahora dice aquí, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Primero aclarar un concepto, que ya lo he mencionado, pero aquí lo voy a volver a repetir. Él nos tendió la mano de forma completamente voluntaria. Él no tenía ninguna obligación de salvarnos. Él era el sustituto perfecto, pero Él podía venir a salvarte o no, y Él decidió venir, y eso lo hizo completamente de forma voluntaria. En Juan 10:18, no hace falta que lo busques, dice: nadie me quita la vida, sino que yo, de mi propia voluntad, tengo algo así, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Él voluntariamente decidió venir. Ahora, cuando Él vino, se obligó. No tenía obligación, pero cuando vino, se obligó. Porque cuando vino, tuvo que hacerse como nosotros. No solo tuvo que tomar un cuerpo de carne, huesos y sangre, sino que además tuvo que andar por las calles, como nosotros hemos andado. Tuvo que sujetarse a un cuerpo que le pedía alimentos. Tuvo que sujetarse a un cuerpo que sufría cansancio. Tuvo, ya verás, yo tengo una cama de 1,60 m x 2, en la que dormimos muchas veces 3, sin ningún problema. Perdonadme por este comentario, pero el Señor Jesucristo no tuvo donde recostar la cabeza. No lo tuvo. Yo tengo un armario. Cada vez que lo veo pienso, me sobra cantidad de ropa, me sobra. No sé para qué tengo todo esto, no sé para qué tengo tantas chaquetas, no sé para qué tengo tantas cosas. El Señor no tenía nada de esto. Vino y vivió de la manera más humilde, de la manera más accesible para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los hombres accesible, fácil de llegar. Y a esto él se obligó. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por nosotros. Ahora, una cosa. Se hizo, dice, por lo cual debía ser en todo semejante, y es la palabra más adecuada, semejante. Porque semejante es parecido, pero no exactamente igual. Semejante es similar, pero no en todo igual. ¿Y sabes en qué sentido? Es en el único en el que el Señor Jesucristo no se hizo igual a nosotros. En el pecado. Él tuvo pasiones como nosotros, sentimientos, emociones. Él lloró, él sintió felicidad, él sintió tristeza, sintió alegría, él sintió dolor, todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Él fue sin pecado. Dice en Juan 14:30, yo sé que esto son cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero es bueno que las recordemos. Juan 14:30, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Y podríamos entrar aquí en un terreno muy complicado, y yo espero que el Señor ayude y lo podamos entender de forma fácil. Cuando a nosotros nos viene la tentación, la prueba, muchas veces sentimos inclinación a ceder. No tiene por qué ser necesariamente algo, nos puedes estar pensando si quieres en un pecado obsceno y horrible, que no te aconsejo que no. Pero la prueba, cuando nos viene una situación complicada, nosotros tenemos tendencia a dudar, tenemos tendencia a abandonar, tenemos tendencia, algunos, cuando viene el problema, a ir a echar un trago para olvidar. Pero en el Señor Jesucristo, el diablo no halló respuesta. Por más que le provocó, por más que le dijo, desciende de la cruz, por más que le tentó en el desierto, después de 40 días sin comer y beber, no encontró respuesta en él. No que el Señor no hubiera conflicto, eso no lo sé. Pero desde luego, por lo que vemos en este pasaje, el Señor sufrió pruebas, pasó por dificultades mucho mayores de las que tú y yo hemos pasado. Cualquiera de nuestras pruebas, cualquiera de nuestras tentaciones no son comparables con las que él pasó. Él sabe lo que es sentir dolor. Él sabe lo que es sentir lucha y angustia. Dice que cuando estaba en Getsemaní, no dice que estaba en angustia. Si es que lo dice la Escritura. Estaba en angustia y oró. Y los ángeles vinieron y le fortalecieron. Él fue tentado, pero sin pecado. Por eso luego, más adelante, va a decir que por eso Él puede socorrernos y que es un poderoso Salvador. Bueno, dice que este venir a ser semejante a sus hermanos en todo fue para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ahora aquí introduce una idea que yo no voy a extenderme porque es la que vamos a ver a lo largo de casi todo el libro de Hebreos. Es la primera vez que introduce al Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Pero lo va a repetir a lo largo del libro de Hebreos. O sea que vamos a tener oportunidad de pararnos y de disfrutarlo, ¿de acuerdo? Ahora simplemente decir que un sacerdote, el concepto de sacerdote, es el de un mediador, el de alguien que está entre Dios y los hombres para hacer la paz. Y también está claro que en el Antiguo Testamento esta paz no podía ser hecha sin derramamiento de sangre. Y qué bueno, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo no solo va a ser el sacerdote el que ofrece la ofrenda, sino que Él mismo va a ser la ofrenda, el que va a derramar su propia sangre en favor nuestro. Ahora, para ser un sacerdote eficaz, para ser un mediador eficaz, yo creo que tiene que tener por lo menos un par de cualidades. Por lo menos. Tiene que ser, por un lado, imparcial. Tiene que ser imparcial. Y por otro lado, tiene que entender qué es lo que está ocurriendo. Tiene que entender y ser imparcial mirando a Dios en lo que refiere a Dios, contemplando a un Dios que está airado contra el pecado, un Dios que está molesto todos los días, dice el salmista, contra el impío, todos los días. Un Dios que tiene ira, un Dios que tiene enojo santo contra el pecado, un Dios que en ninguna manera va a tener por inocente al que es culpable. Tiene que ver eso, tiene que entenderlo, tiene que ser imparcial. Y por otro lado, tiene que ver, tiene que entender y tiene que ser imparcial en cuanto a la miserable condición en la que se encuentra el hombre. La miserable condición en la que nos encontrábamos tú y yo. Desde un principio, como ovejas descarriadas, desde un principio, apartados de la voluntad de Dios, queriendo andar por nuestra propia cuenta, queriendo ser sabios en nuestro propio entender, no queriendo saber nada de Dios, o como mucho usándolo, usando su nombre y usando la religión para nuestros propios propósitos. Miseria humana. El hombre que es capaz de, en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero, hacerse una imagen, colocarla y postrarse delante de ella. Y decirle a esa imagen, tú eres mi Dios. Hace tiempo que no la mencionamos, pero conocíamos a una señora que tenía una imagen en su casa, de esas que van pasando y que echan la hucha. Creo que era de esas. Que la tenía y que cuando algo no le salía bien, o cuando pedía algo y no, o cuando se enfadaba, cogía la imagen y la castigaba cara a la pared. ¿Sabéis lo que es cara a la pared, no? El castigo que a veces los padres han hecho a algunos de los niños, ¿no? Pues cogía la imagen cara a la pared, castigada. Miseria humana. Miseria humana. Y si no crees que hay miseria humana, mira cómo está este mundo. Míralo. Mira la inmoralidad. En esto no hace falta que enfatice mucho, ¿verdad? Mira cómo el diablo está consiguiendo arruinar las vidas de muchísimas personas con drogas, con sexo, con prostitución, con pecado. Esos son los que más suenan. Pero hay muchos más, con la mentira, el engaño. Bueno, pues ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo, fíjate si puede ser buen mediador. Y puede llegar a ser imparcial, y puede llegar a entender que por un lado es Dios, 100% Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tiene la mente de Dios. Él siente como Dios, piensa como Dios. Y por otro lado, Él es hombre, 100% hombre, y conoce las miserias del hombre. Lo que Antonio estaba mencionando al principio, todos pensamos a veces que nadie ha pasado por lo que yo he pasado, nadie ha tenido las luchas que yo tengo con esto o con lo otro. Aquí nos está hablando de uno que dice que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo sé que con estas palabras tengo que ir con mucho cuidado, ¿vale? Yo no sé si el Señor Jesucristo tuvo exactamente los mismos malos pensamientos que desgraciadamente yo tengo. Creo que eso no es así. Pero sí que la fuerza de la tentación, Él la conoce. Conoce la fuerza de la tentación que tú estás padeciendo. Porque Él la ha sufrido aún más. Ha sufrido esa y esa y esa y esa y todas las nuestras juntas. Él sabe lo que es decirle no al pecado. Él entiende, por eso es misericordioso sumo sacerdote, porque Él entiende y se compadece de nuestra condición. El diablo le tentó, el diablo le provocó, pero Él no cedió. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando viene la tentación, qué buen ejemplo. Cuando estamos en medio de la prueba de no reblar, lo dicen aquí así en Aragón, en Huesca, no reblar, no doblar nuestras rodillas y mantenernos firmes en la fe. ¿Os acordáis cómo terminaba la porción de la semana pasada? Dice, y otra vez, yo confiaré en Él, yo y los hijos que Dios me dio. El Señor Jesucristo en medio de la cruz, en medio de la prueba más difícil, tener que pagar, tener que sufrir por lo que Él no había hecho, en medio de esa prueba, Él estaba confiado en el Padre. No desfallecieron sus rodillas, no cedió a la tentación. Él conoce lo que es ser tentado, por eso Él es un misericordioso sacerdote. Y también un fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere, hermano, Dios no podía rebajar el listón. Dios no puede dejarte entrar en el cielo a ti por la cara. No puede. Perdonadme que hable de esta manera. Dios no puede permitir ninguna excusa para el pecado. Yo estoy haciendo esto, yo soy un drogadicto y un alcohólico porque en mi casa he visto tantos dramas y en el barrio en el que he vivido me he criado de esta manera. Dios no puede aceptar ninguna excusa por el pecado. O mis padres me reprimieron tanto y me controlaron tanto que ahora, cuando he podido tener un poquito de libertad, ¡guau! Fiel en lo que a Dios se refiere. El pecado es pecado. Si tú te vas de este mundo siendo un pecador que no has solucionado este tema con Dios, por medio de Jesucristo, por toda la eternidad serás un pecador no perdonado. No dejes pasar la oportunidad. Su fidelidad responde por nuestra infidelidad. Esta es una expresión que leí y me pareció maravillosa. Su fidelidad responde por nuestra infidelidad. Él es fiel. Y a la vez, su fidelidad es un modelo para seguir. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Él. Y en lo que a Dios se refiere, el Señor Jesucristo fue fiel. No trató el pecado como algo sin importancia. Tuvo que morir por ese pecado en la cruz. Le seguimos como al escogido y como fiel. En el capítulo 5, ya llegaremos, nos hablará de cómo un sacerdote es alguien escogido de entre los hombres, que está sujeto a debilidades, que tiene que pagar primero por sus propios pecados. Y dice que nadie toma esa honra para sí mismo, sino aquellos que son escogidos por Dios. Y luego nos dice que el Señor Jesucristo es el escogido de Dios. Y aunque Él no pasó por esas debilidades, y en el sentido de estos otros hombres, Él sabe lo que es. Dice, final del versículo 17, dice que este fiel y sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, fue para expiar los pecados del pueblo. Y la palabra expiar, para entenderla mejor, evitar la calamidad. Evitar la calamidad. Se cernía una calamidad, se cierne una calamidad sobre todos aquellos que van a enfrentar la muerte y lo van a hacer sin Dios. Pero justamente vino para apartar la furia de Dios de nosotros. Puede pareceros fuerte hablar estas palabras, pero es así. Y el último versículo, en cuanto Él mismo padeció, hemos hablado bastante de esto, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo es un fiel sumo sacerdote que está allí en medio y intercede. Esa sería la función principal del sacerdote. Pero es que este hace más que interceder. Este nos brinda el oportuno socorro. Nos ha abierto el camino para poder acercarnos ante un trono de gracia al que nosotros podemos acudir. Él es el pionero. Él es el que anduvo primero y ha abierto camino para nosotros. Es el autor. Él es el que fue perfeccionado por medio de las aflicciones. ¿Os acordáis? Gracias a Dios por la humanidad del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Él se hizo hombre y vino a este mundo. Nació de una virgen, anduvo por las calles, vivió humildemente, cercano a los necesitados. Murió en una cruz, resucitó. Y ahora es un poderoso Salvador. Poderoso para socorrernos. Su humanidad era absolutamente necesaria. ¿Os acordáis de aquel versículo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién? A ver. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Sin la humanidad del Señor Jesucristo no hubiera habido cruz. Y sin la cruz nosotros no hubiéramos tenido nunca perdón de pecados ni esperanza de paz. ¡Oh, qué Salvador! ¿Os acordáis cómo empezábamos la semana pasada? Nos convenía, ya lo creo que nos convenía, maravilloso Salvador, mi Señor Jesucristo.